Nuestra inclinación, ¿verdad?, siempre es decir que hoy es un día especial porque estamos observando el día de la resurrección de Jesucristo. Pero, hermanos, en verdad, el que está en Cristo, todos los días son especiales, en realidad. Yo creo que cuando tienes un entendimiento claro de tu caminar con Cristo y quién es Él, todos los días son especiales. Y cuando estés listo, mijo, tú empiezas. Y sabe que ya que se van los, ahorita que están saliendo los jovencitos, ustedes que están atrás, ¿por qué no se pasan al frente? Acá hay más, acá hay sillas más, donde pudieran sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Cuando consideramos el tema de la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús, hay muchas cosas que se pueden decir. Y yo en este día quiero tratar, y es lo que Dios puso en mi espíritu, tratar lo que todo eso significa. Incluso, ¿qué fue lo que motivó a Dios a hacer lo que hizo? Porque la muerte, la cruz, el sufrimiento, la resurrección son efectos secundarios, creo yo, de lo que Dios realmente quería hacer con la cruz o el sufrimiento que representa. Y es algo que ha impactado a todas nuestras vidas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 y vamos a tomar ahí en el versículo 12 en adelante. Si ya lo encontró, diga: soy libre. Dice Colosenses 3:12 de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y mire lo que dice enseguida: de la manera, diga manera, que Cristo os perdonó, así, diga así, también hacedlo vosotros. Está especificando este versículo que de la manera que Cristo perdonó, así también nosotros debemos hacerlo. No existe otra manera. No hay otra manera. Y dice, porque esto es obviamente fundamental, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Obviamente, si no hay perdón, no hay vínculo. Simplemente no hay vínculo, no lo estamos permitiendo. Aparte de los ángeles, somos la única parte de la creación que tiene la capacidad de ser analíticos. Somos seres que ante situaciones buenas o malas, inmediatamente analizan la información que tienen por delante para sacar conclusiones y tratar de formular las mejores soluciones. Creo que debatiblemente es una de las virtudes más apreciadas del ser humano, esta capacidad de ser analíticos. Ante situaciones consideramos el nivel de impacto del evento que tenemos por delante, las circunstancias y los factores involucrados. Calculamos el tiempo que requiere la situación, evaluamos cuánta energía emocional, mental, espiritual demandará de nosotros el evento, computamos cuánto nos va a costar, deducimos cuál debe ser la responsabilidad de quienes estén involucrados, evaluamos y escogemos entre las opciones que creemos tener y estimamos cuáles deben ser las condiciones que en nuestro criterio tienen que ser suplidas para satisfacer la situación. Tratamos de sumar, dividir, multiplicar y deducir todos los factores que sentimos traerán la mejor solución en nuestra estimación. Somos seres analíticos. Computamos, calculamos en todo lo que hacemos. Lo haga conscientemente o inconscientemente, lo hace. Ahora mismo usted está calculando, está computando, está analizando el mensaje que está saliendo. Lo está haciendo. En un nivel práctico, por ejemplo, ser analíticos, buscamos la mejor oferta cuando vamos de compras. Y es algo que lo hacemos automáticamente. Incluso si nos damos cuenta que lo que queremos comprar estará a mitad de precio el día siguiente, nos esperamos y regresamos el día siguiente. Es parte de nuestro análisis, es parte de ser analíticos. Deseamos la mejor oferta, escuche, para que no nos cueste tanto. Deseamos la mejor oferta para que no nos cueste tanto. Ahora, el mensaje de hoy no trata de cómo funciona nuestra capacidad analítica, porque en sí son muchos los factores involucrados y según la percepción de la persona van a variar de persona a persona. Cada quien va a analizar las situaciones de diferentes maneras, pero sí es comentar cómo esta capacidad analítica puede ser un estorbo cuando se trata de perdonar. Cómo esta capacidad analítica puede ser un estorbo cuando se trata de perdonar. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál va a ser la mejor oferta? Considerando que en el centro de nuestro ser somos analíticos, ¿cómo llegamos al punto de perdonar o recibir perdón? ¿Esperamos la mejor oferta? En el caso del perdón, ¿qué factores computamos? ¿Qué factores consideramos importantes para nosotros? Ahora, la respuesta a esta pregunta es importante porque es la misma regla, es la misma computación que usamos para perdonarnos a nosotros mismos. Es la misma. ¿Sabe que en realidad me tiene atónito que haya libros escritos delineando procesos del perdón?
varios, bastantes. El tema se ha convertido en toda una ciencia. Es considerado por algunos como un campo de estudio. No me sorprendería que al rato uno puede tener un doctorado en el tema del perdón. El acto del perdón se ha sistematizado, se ha institucionalizado. Literalmente, hermanos, existen modelos científicos, psicológicos de perdón que uno puede usar. Si tú no sabes cómo perdonar o qué hacer para perdonar, hay un libro que tú puedes leer. Hay material disponible que te puede ayudar a cómo perdonar. Todo lo que tienes que hacer es ir a tu librería más cercana y comprar el libro que te oriente sobre el perdón. Hay modelos de perdón escritos por doctores, que delinean 20 pasos que puedes seguir para perdonar. Si ese modelo no te agrada, puedes usar el modelo de la pirámide del perdón. Hay algunos entre los científicos que argumentan que el perdón es más que un concepto de los tiempos bíblicos, por decirlo así, antiguo. Porque las investigaciones científicas han descubierto que perdonar tiene beneficios para la salud emocional, mental y espiritual. Incitan a perdonar solo en virtud de los beneficios que recibirá el aspecto biológico del ser humano, como aliviar el estrés, el enojo, la depresión y fatiga. Vas a poder dormir mejor si perdonas, argumentan. Puedes disfrutar longevidad de vida. Los beneficios a tu sistema inmunológico también son parte de las investigaciones. Los beneficios a tu corazón. Y estos deben ser más que suficientes motivadores para perdonar. Ultimadamente te van a beneficiar. En esencia, la ciencia está reduciendo perdonar a un acto biológico. Especialmente si entre estos científicos hay los que no creen que el hombre tenga alma o espíritu. Porque si es un acto biológico, en realidad no existe ningún impacto en el alma, ningún impacto en el espíritu. Y si no hay alma y espíritu, no hay ningún impacto sobre la eternidad. Aunque tener un mayor entendimiento sobre el tema e impacto del perdón y tenga su lugar, se tienen que computar los motivadores. ¿Qué es lo que nos motiva a perdonar últimamente? El problema es que estos sistemas, modelos y procesos atraen y apelan a nuestro lado analítico. El problema es que estos sistemas, modelos y procesos atraen y apelan a nuestro lado analítico. Deducimos que amplían nuestra perspectiva del tema y vemos en ellos opciones alternas al perdón. Bajo algunos de estos supuestos estudios o modelos, puedo decidir perdonar parcialmente, progresivamente, completamente, no perdonar y yo cuidarse de perdonar prematuramente. Apela también al sentir de control que podemos tener sobre el perdón. Yo estoy en control ahora del concepto de perdonar. Incluso algunos comentan que hay personas que prefieren no perdonar por los beneficios secundarios que aportan la victimización. Por ejemplo, el ofendido siente que lo mantiene en una posición de poder sobre el ofensor. O la victimización le da una atención que antes no tenía. O le ofrece un escape del dolor. Imagínese preferir no perdonar, preferir el estatus de victimización porque me da poder. Cuando nos enfrentamos con tener que perdonar a alguien, nuestro problema es que empezamos a computar si debemos perdonar al ofensor o no. Vamos a llegar a nuestras conclusiones. En esencia, estamos diciendo que el perdón depende de la conclusión de mi análisis. Analizamos la seriedad de la ofensa, calculamos el nivel de dolor ocasionado, computamos cuánto nos va a costar perdonar para ver si nos conviene, facturamos si la persona lo hizo a propósito o no, un factor que algunos consideran determinante para otorgar perdón o no. Si lo hicieron a propósito, creemos que lo hicieron a propósito, no los vamos a perdonar. Si creemos que lo hicieron en ignorancia, nos facilita poder perdonar. Estamos computando, estamos analizando, estipulamos el cumplimiento de ciertas condiciones si es que vamos a perdonar. Formulamos opciones y conclusiones de qué satisfará nuestra herida, daño u ofensa. Si no vemos una satisfacción en perdonar, no perdonamos. Como seguidores de Cristo, debemos separar el proceso del dolor y pérdida causados por una ofensa o daño del perdón que somos mandados a dar. Son dos cosas completamente diferentes. Nadie le está diciendo no te dolió. Nadie le está diciendo que no estás herido. Nadie le está diciendo que no has sufrido. Pero ese es un proceso, y la demanda de perdonar es completamente separado de tu sufrimiento. Completamente. El perdón de Cristo, hermanos, es el distintivo del cristianismo. Es lo que nos hace diferentes de los demás. ¿Está escuchando? Es lo que nos separa de los demás. Perdonar. Es lo que separa a niños y niñas emocionales e inmaduros de los hombres y las mujeres de Dios. Perdonar es lo que nos hace diferentes. Es lo que nos separa. La reconciliación y la restauración están al centro del corazón de Dios. Me imagino cuántos computan si tienen el corazón de Dios. Porque la reconciliación y la restauración están al centro del corazón de Dios. Estos son los motivadores en el corazón de Dios. ¿Sabe que siempre me llamó la atención por qué no perdonar a otros pone en riesgo nuestra eternidad con Dios? Se me hacía una postura extremista del Padre. En mi análisis computaba que Dios era un inconsiderado de los daños, sufrimiento y victimización del ser humano. Y cómo el sufrimiento, computaba yo, debía tomar la prioridad sobre perdonar. Imagínese pensar que Dios es un inconsiderado. Una computación humana muy fácil de aceptar, especialmente si has sido dañado o has dañado. Porque si usted no lo sabe, y quizás lo sepa, y va a depender del nivel que usted lo sepa, que dañar también conlleva sufrimiento. No es una cosa agradable dañar, como no lo es una cosa agradable ser dañado. Pero mi computación tenía una falla. Y las fallas suceden porque nos atrapamos y nos estancamos en lo que nosotros estamos sintiendo. Y es por esa emoción y por ese sentimiento que incluso nos atrevemos a medir a Dios. Amén. A computar a Dios. Es una manera humana y demasiado casual. Escuche lo que le estoy diciendo. Es una manera demasiado casual, autopermisiva, escuche, opinionada y orgullosa de tratar con el tema del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué es de lo más sublime el perdón? ¿Por qué no perdonar pone en riesgo mi eternidad? What's the big deal? ¿Qué es lo que tanto importa si no perdono? Déjeme le digo por qué. Porque el perdón está envuelto en el sufrimiento del Dios encarnado. ¿De dónde aprendimos la noción de perdonar? ¿De dónde vino el concepto de perdonar? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Cómo subió el pensamiento al hombre de perdonar? No se trata, hermanos, de una conceptualización basada en razonamientos humanos. Es un concepto que le pertenece a Dios por tener una raíz divina. Dios lo estableció y lo definió por medio del sufrimiento de la cruz, donde Él mismo descendió para sufrir una de las muertes más crueles. No vino y dijo: mira, este es el concepto del perdón, apréndetelo. No lo escribió y luego nos lo puso en texto. Nos dio ejemplos y nos dio contexto. Mire, un consejero o un psicólogo que jamás, escuche, que jamás ha atravesado un abuso, un trauma, nunca ha sido dañado, nunca ha sido herido al nivel del que está recibiendo su consejo, no lo va a entender.
Amén.
Solo va a poder hablarle de lo que ha leído en un libro. No sabe lo que se siente. No entiende por qué la persona se quiere suicidar. No sabe lo que está sintiendo por dentro. Solo tiene descripciones escritas. Solo tiene historias. Solo le puede decir: déjame te digo lo que los estudios dicen. Eso no es el perdón. El perdón no es un concepto escrito. El perdón no es un estudio, no es algo que surgió investigaciones científicas tiene una raíz divina.
Amén. Amén.
El perdón jamás hubiera subido al pensamiento del hombre si él mismo no desciende y no lo muestra.
Amén. Amén.
Ni idea, no supiéramos ni cómo llamarle, no supiéramos ni cómo hacernos libres, no supiéramos qué hacer, continuaríamos en nuestro sufrimiento, continuaríamos bajo el peso de las acusaciones. Satanás nos tuviera tan oprimidos que no supiéramos qué hacer. En el corazón de Dios y en el concepto divino, la sangre de su cruz hace la paz. Anula el decreto de muerte y los clava en la cruz. Remueve la ira de Dios de sobre nuestra cabeza. La muerte del justo por los injustos. En el corazón de Dios está que nadie se pierda.
Amén.
La cruz mata las enemistades.
Amén. Amén.
Yo no debo ver a nadie como mi enemigo. De esta manera, así, porque no perdonar pone en riesgo nuestra propia eternidad, porque es despreciar la obra y sacrificio de Cristo, porque es un insulto a Dios poner nuestro dolor por encima del dolor del Padre y de su Hijo. Porque el Padre también sufrió, tuvo que ver lo que le estaban haciendo a su Hijo, tuvo que quedarse callado, tuvo que permanecer en silencio, tuvo que refrenarse de intervenir. Por cada golpe en el cielo también estaba resonando hasta lo último de la eternidad. Se oía cada golpe, cada gemir del Hijo. Así, Él conmovió y estremeció el universo para obtener para nosotros la redención con su propia sangre, para que tuviéramos acceso al lugar santísimo. ¿Y tú no quieres perdonar ni perdonarte? ¿Tú no quieres matar las enemistades? ¿Tú quieres que alguien sí se pierda? ¿Tú no quieres anular los actos de los decretos? No seas tan casual y tan opinionado en tu trato con el tema de perdonar. Permítame describir este acto y me faltaron las palabras. Y si usted se encuentra en lo que voy a describir, no perdone. No perdone. Ponga su propio dolor y ponga su propia herida y ponga su propio sufrimiento por encima del de Cristo. Pero no hay un acto más sublime, no hay un acto más alto, no hay un acto más extraordinario, impresionante, maravilloso, asombroso, impactante, inimaginable, indescriptible, inconcebible, inigualable, increíble, incomprensible, único, inusual, llamativo, sobresaliente, sobrellevante, estremecedor, milagroso, estupendo, fenomenal, fascinante, sorprendente, portentoso, apabullante, elegante, magnífico, majestuoso, enorme, espectacular, real, animador, inspirador, apasionante, conmovedor, atractivo, llamativo, cautivante, encantador, satisfactorio, liberador, vivificante, exaltado y glorificado que el perdón de Jesucristo.
Amén, amén.
Aleluya.
Si tu sufrimiento no impacta, si tu sufrimiento no impresiona, si tu sufrimiento no hace libre, si tu sufrimiento no deja a nadie maravillado, Cristo no computó la seriedad de nuestro pecado, sino que pasó por alto nuestras transgresiones. Bajo los efectos tormentosos de la cruz, pudo exclamar a la vista del Padre que lo estaba viendo sufrir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ven, Mar. Very soft. En los años 70, cuando Chris Carrier tenía 10 años, fue secuestrado por David McAllister. Se lo llevó al bosque de los Everglades de la Florida, donde allí lo apuñaló con un picayelo, lo quemó con colillas de cigarro y le dio un disparo en la cabeza, dejándolo por muerto. Un hombre que andaba de casa en el bosque encontró a Chris Carrier desorientado, con las marcas del cigarro en su cuerpo. Y por el disparo a su cabeza, Chris Carrier también perdió la vista de su ojo izquierdo. La bala entró por este lado, y cuando salió, salió por esta parte de su ojo y se lo dañó. A la edad de 77 años, el secuestrador se encontraba en un asilo de ancianos al borde de la muerte. No habían resuelto el caso. David McAllister, el secuestrador, se escapó y por más de 20 años los detectives no pudieron resolver el caso ni encontrar al culpable. Cuando uno de los detectives supo que el secuestrador estaba al borde de la muerte, fue y lo visitó al asilo para interrogarlo una vez más. McAllister admitió haber secuestrado, apuñalado y disparado a Chris Carrier, o haberle disparado. McAllister quedó libre. A este punto, la ley estipulaba que después de 20 años ya no le podían poner cargos. Aunque él confesó, no le pueden poner cargos, queda libre. Cuando le dijeron a Chris que habían encontrado a su secuestrador. Él a este punto tiene 32 años. Dijo: todos estos años he tenido la curiosidad si su corazón se había quebrantado y si él le estaba pidiendo a Dios hacer lo correcto. Chris pidió tener una reunión con su secuestrador, pero él no fue en la amargura de corazón, fue en el amor de Cristo, quien había tocado su propio corazón, y él dijo: fui a ofrecerle mi perdón. Cuando llega, Chris encuentra a un hombre ciego, convaleciente, ya no se puede levantar de su cama, sin familia y sin quien lo cuide. Había estado en la cárcel por otros crímenes también. Chris se hizo amigo de él, lo visitó todos los días, lo cuidó, lo confortó, se encargaba que estuviera bien y a gusto, y le leía la Biblia. Se hicieron los mejores amigos. Chris incluso también llevó a su hija pequeña para que lo conociera. La última vez que lo vio, le había llevado una libra del pescado favorito del secuestrador, y esa noche el secuestrador murió. Chris hizo todos sus análisis a un lado. No computó, no calculó costo, no evaluó si la ofensa contra él era perdonable o no. Perdonó a su secuestrador tal y como Cristo lo perdonó a él. Así. No hay otra manera. Con la misma computación que uses con otros, serás medido. La palabra de Dios dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se está entendiendo lo del perdón? Dios nos está diciendo: mira, yo hice esto por todos. Y dice: lo hice porque no quiero que nadie se pierda. Porque en la cruz maté las enemistades. Porque en Cristo, en la gracia de Cristo, estoy reconciliando a todos a mí. Los decretos, las actas, las listas, que todos tenían en contra, las tomé y las clavé en la cruz. Y no malentiende, hermanos, no las clavó en el palo de la cruz. Las clavó en sus manos y las clavó en sus pies. Ahí estaban los clavos. En él clavó
los decretos. Y dice, ahora, así como he hecho contigo, de la misma manera, así perdona a los demás y perdónate a ti mismo. ¿Por qué puede perder uno su salvación si no perdona? Porque estás tomando la postura de Satanás. ¿Qué estás diciendo cuando no perdonas? Estás diciendo esto: quiero que se pierdan, quiero que se queden como enemigos, voy a guardar el acta, la lista, no la voy a llevar a la cruz, quiero echarlos fuera del reino, no los quiero. Y la falla de tu computación es que tú crees, número uno, le estás haciendo a Dios un favor, y número dos, que tu sufrimiento está por encima del sufrimiento del Dios encarnado. Le has dado demasiado peso e importancia a tu sufrimiento. Si me permites, te la has creído. Te la has creído. Y quizás tú mismo has dicho que Dios es un inconsiderado. Wow, really. ¿Sí sabe que Dios no nos necesita? ¿Usted sabe cuánta gente enojada se va a ir al infierno? Dice que aun cuando estén ante Dios, lo van a maldecir. Tan duro así puede ser el corazón del hombre. Pero ¿sabe qué? El perdón es para ser libre. Ese es el concepto dominante del perdón: hacer libre, soltar, enviar. Cuando te perdonas a ti mismo, te haces libre. Cuando perdonas a alguien más, te haces libre. Eso es lo que Dios vino a enseñarnos. ¿Sí sabe por qué amamos? ¿Sí sabe que esa es otra noción que tampoco nació del pensamiento humano? Dice la palabra que amamos porque Él nos amó primero. Entonces nosotros debemos saber perdonar porque Él nos perdonó primero. Yo me cierro con esto. Esta puede ser una de las razones, yo creo, muy grandes y fundamentales por la cual a veces también no perdonamos. Es parte de una computación que hacemos o una realidad. Y es la siguiente: los dos mandamientos más grandes, hermanos, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, el pensamiento y toda nuestra fuerza. Y el segundo es amar a los demás como a ti mismo. A veces el problema ya ni son los demás. Es, número uno, que no amamos a Dios en verdad y no nos amamos a nosotros lo suficiente. Y la palabra nos dice que debemos conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento. El amor de
de Cristo. Computar es exigir que el ofensor se gane el perdón. Computar es exigir que el ofensor se gane el perdón. Aún el que no se perdona a sí mismo está tratando de alguna forma de ganárselo y cree que autocastigándose se lo va a ganar. Esa es una falla en la computación. ¿Cuántos aquí se lo ganaron? Levante la mano. ¿Por qué exigimos que alguien más se lo gane? Esa no es la manera de Cristo. No lo es. Necesitamos usar la manera de Cristo. Es la que te hace diferente. Es la que te separa de todos los demás. Aquí no hay penitencias que hacer. No las hay. El cristianismo es el único que ofrece perdón gratuitamente. Todos los demás tienen una economía religiosa donde se tienen que ganar el perdón o el cielo o el estado más elevado de éxtasis, nirvana. Pero tú tienes que trabajar por ello. No. El Señor dice: esto es lo que hice, tú sabes cómo lo hice, esta es mi